considerado por muchos como una de las voces más singulares del pensamiento contemporáneo catalán, Lluís Duch fue monje del monasterio de Montserrat, doctor en antropología y profesor, entre otras instituciones, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y su legado abarca más de 50 libros y más de 300 artículos y colaboraciones en obras colectivas. En Salida del laberinto, una trayectoria intelectual, publicado por Fragmenta Editorial y traducido al castellano por nuestra siguiente invitada, Duch hace un repaso de su trayectoria vital e intelectual a través de la cual estudió el fenómeno de la religión desde una óptica antropológica. Sencillo, cordial y accesible, Duch representa hoy el modelo de eclesiástico humanista con una gran erudición y una vida dedicada al estudio y a la investigación de los asuntos más profundos que plantea el ser humano. Pero, ¿cuáles fueron sus principales aportaciones? ¿Qué aspectos destacan de su figura como divulgador? ¿Qué representa el laberinto para Lluís Duch? ¿Cuáles fueron los pensadores que más le influyeron? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Iris Parra, graduada en Humanidades, autora, poeta y traductora del libro Salida del laberinto, una trayectoria intelectual, escrito por Lluís Duch y publicado por Fragmenta Editorial. Iris Parra, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, Iris.
Gracias.
Bueno, háblanos de este hombre, ¿no? ¿Quién fue exactamente Lluís Duch?
Claro, para es un placer y una responsabilidad, de hablar de...
Me imagino.
Del padre Duch. A ver, para mí yo creo que se puede empezar diciendo que es una de las principales figuras intelectuales del panorama del siglo XX, aquí en Cataluña por lo menos. Uh-huh. Como ha comentado en la introducción, doctor en antropología y teología en la Universidad de Tubinga, que por hacer la apreciación es un contexto protestante para un monje católico.
Caramba.
Que ya creo que dice mucho de...
Bastante, de su forma
perfil,
de entender la vida,
sí. Del perfil del autor.
Sí.
Monje, pero también divulgador, profesor, y en ese sentido una figura, yo creo, que quizá es poco conocida todavía fuera de ámbitos específicos más de la antropología o la religión, su crítica religiosa, la religión, ¿no? Sus intentos de formular una perspectiva crítica desde dentro mismo, y con una gran y vasta obra.
Uh-huh. En base al trabajo que has realizado como traductora de su libro, Salida del laberinto, uh-huh, una autobiografía intelectual, ese es el título, ¿qué destacarías de su labor como antropólogo y pensador entonces?
Lo bueno que tiene este libro, y me voy a permitir la palabra, aunque quizás no es la más adecuada, es un libro muy goloso, no en un sentido voluptuoso o sensual, sino goloso en el sentido de que es una muy buena introducción a este autor y a su pensamiento, porque es como si te cogiera de la mano y te fueras de paseo haciendo una revisitación desde lo que se sabe, el final de una vida, de todo el proceso, tanto personal como intelectual, porque al final, si uno conoce un poco su manera de entender el mundo, no existe un ser sin su contexto y sin su biografía, y eso es lo que marca también sus grandes preguntas fundamentales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en este sentido, yo creo que una de las cosas que aporta este libro justamente es ir partiendo de los grandes temas que iremos tratando poco a poco, ¿no? Que a él le parecían importantes comprender, pero desde una óptica y desde un lenguaje muy cercano, muy ameno, muy introductorio, pero en un buen sentido, ¿no? Así como también comentábamos que era divulgador, pero desde toda la sabiduría de haber trabajado a fondo una idea y luego ponerla a mano de quien se quiera acercar, pues del mismo modo con este libro, con toda su trayectoria.
Porque, Iris, ¿cuáles fueron entonces sus principales temas que este hombre abordó a lo largo de su trayectoria como antropólogo y pensador?
Uh-huh. Bueno, entre las múltiples cosas que yo, desde mi conocimiento de él, creo que puede destacarse más. Por un lado tendríamos su voluntad de hacer esta revisitación de lo que supone la religión hoy en día desde dentro, pero siendo también crítico con las estructuras que hay. Y por otro lado, la base misma de lo que se entiende como lo religioso, que no es necesariamente una religión institucional, ¿no? Él planteaba que el hombre es un ser religioso en el sentido en que siempre va a haber unas preguntas de base sobre qué es el hombre, por qué existe la muerte, por qué el mal, que necesitarán un camino de búsqueda de sentido hacia esas respuestas, ¿no? En ese sentido, yo creo que entre sus principales temas, que él desglosa un poco en este libro y luego abordó con mucha más profundidad en el resto de su obra, estaría, por ejemplo, la relación entre la estructura y la historia, es decir, estructura entendida como unas predeterminaciones comunes a todo el ser humano, y la historia como aquel trayecto biográfico o esas determinaciones particulares de cada individuo y cómo estas dos formas acaban conjuntándose en una persona, ¿no? Es decir, lo que plantearía sería, intentamos traducir unas estructuras, unos esquemas comunes a todos, pero en nuestros casos particulares, ¿no? Y eso siempre genera un cambio, un movimiento y una pluralidad de visiones.
Claro, porque en el libro que tú has traducido, Duke hace un recorrido por algunas etapas de su vida, entiendo, entonces.
Sí.
¿Tú cuál crees que fueron los acontecimientos posiblemente más vitales, más determinantes para su pensamiento?
Claro, yo creo que él define cuatro etapas, ¿eh? Su época en Montserrat, la época en Tubinga, luego una temporada que estuvo en Münster y en Múnich. Pero sí es verdad que se centra sobre todo en Montserrat y Tubinga. Hay que partir de la idea que el padre Duc nació en 1936, luego estuvo en un contexto tanto catalán, español como europeo de posguerra y post-segunda guerra mundial. Entonces, él plantea dos puntos de gran marcaje en su vida, de algún modo, que sería su entrada como monje en Montserrat y cómo se vivió desde ahí dentro. Siempre le interesó, por ejemplo, y estuvo en contacto con otros monjes y maestros que él cita, que trabajaban figuras un poco heterodoxas dentro del propio catolicismo, ¿no? Joaquín de Fiore, con el que estuvo también trabajando ideas suyas. Entonces, por un lado, todo el tema de su época en Montserrat, de posfranquismo, cómo se transmitía también la información, cómo uno iba evolucionando, los vínculos que tenían con Alemania, cómo desde Alemania la religión también tuvo sus intentos de combinación con el nacionalsocialismo. Luego el tema de cómo en Europa se compatibilizan dos bases teórico-culturales, ¿no? Una de raíz judía y otra de raíz griega, una que es más mítica y otra que es más de pensamiento racional, y a partir de ahí pues él desarrolla, ¿no? Por un lado estaría esta primera fase en Montserrat, donde empieza a desarrollar estas ideas, y luego su segunda fase cuando se va a Tubinga y entra en contacto pues con grandes pensadores del momento, como sería Ernst Bloch, o luego estuvo en las clases de Hans Blumenberg, y entró como en todo el sistema de pensamiento europeo que estaba, entre otras cosas, sobrellevando todo el fin de la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah, y allí fue donde empezó a trabajar ya más propiamente sobre la relación que luego acabó él llamando logo mítica, que sería el cómo confrontamos el mito y el logos, hay que confrontarlos o no, tiene que vencer uno sobre el otro. En realidad su propuesta es que no, que hay que intentar hacer una conjunción de ambas cosas, porque ninguno de los dos sobrevive sin el otro, ¿no?
Pues aquí esa sería una de las principales ideas.
Entre sus principales ideas hay algunas ideas que destacan, a mí me parecen especialmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el ser humano no es, sino que va siendo, ¿no? Este no tener una identidad, sino un proceso de identificación, porque todo es constante y cambiable, porque las circunstancias donde uno se desarrolla también lo son, ¿no? Por otro lado, yo creo que otro de sus grandes temas, aparte de todo el trabajo que hace alrededor del mito, el símbolo y esta logomítica que planteaba, tiene toda una extensa obra también relacionada con la palabra, el lenguaje, los seres conversacionales que somos, ¿no? En tanto que seres humanos con capacidad de comunicarnos, la importancia de la comunicación, que quizá hoy en día él decía ha tendido a convertirse en pura información, ¿no? Y luego hay otro tema que desarrolló bastante a fondo, que sería el de las estructuras de acogida, que él planteaba que eran el ámbito familiar, la educación, la política, la cultura donde nos desarrollamos, la parte religiosa simbólica y las nuevas formas de comunicación de los mass media, ¿no? Que serían como esas formas de transmisión, de articulación cultural a partir de la que cada uno de nosotros podemos entrar en comunicación con el mundo, ¿no?
En la contraportada del libro Salida del laberinto, una trayectoria intelectual, puede leerse lo siguiente. De un modo muy parecido a lo que sucede con el mito del paraíso encontrado, el engaño supremo que, con miles de imágenes y patrañas, esconde el laberinto de toda existencia humana es la creación de un falso autoconvencimiento según el cual uno ya ha salido. ¿Qué es para Duque el laberinto al que él hace referencia, Iris?
Yo no puedo contestar en palabras suyas, pero sí puedo intuir un poco por dónde iba su afirmación, ¿no? Yo lo que entiendo es el laberinto como ese lugar mítico, ¿no?, en el que uno inicia una búsqueda. Uno entra en el laberinto y ahí dentro hay procesos de destrucción, de construcción, de negación, de afirmación. Es una búsqueda de preguntas, yo creo que volviendo a la base esa de fundacionales de todo ser humano,
sí,
¿no?
Sí,
de la
sí.
condición más básica de por qué la vida, por qué la muerte, por qué las grandes preguntas, ¿no?
Uh-huh.
Pero el laberinto no da unas respuestas, ¿no?, sino que solo te da nuevas preguntas para seguir avanzando, para obtener nuevas respuestas que te lleven a nuevas preguntas, ¿no?
O sea, sigues en el laberinto, entonces.
Para mí, la idea y parte del sentido más profundo de este título es que sales del laberinto una vez dejas de vivir, ¿no? Porque el laberinto no acaba nunca. Esta salida del laberinto como una revisitación de toda su obra cuando él sabe ya que está en la última fase de su vida.
¿Él sabe que iba a morir?
Yo no lo sé. Yo no sé si él sabía. En cualquier caso, el libro salió publicado póstumamente.
¿Y él qué pensaba de la figura de Dios?
Esto es una pregunta curiosa, ¿eh?
Curiosa.
Quiero decir que no me pondré en boca de... Él hizo uno de los libros donde trabaja bastante a fondo todo este tema, es La religión en el siglo XXI,
uh-huh.
Donde intenta hacer precisamente como un análisis, ¿no?, de qué ha pasado con la religión hoy en día, si realmente la secularización ha existido o no. Esta sensación de igual una estructura concreta mediatizada en función de los parámetros actuales, pero sí hay siempre esa voluntad religiosa que es inalterable, ¿no?, que siempre va a permanecer porque es lo que nos lleva como condición misma contingente de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hace toda una crítica de hacia dónde o hacia dónde no debería ir la religión en tiempos modernos y cómo también esto está muy relacionado con el lenguaje, ¿no? Uno de los libros que tiene publicado, El exilio de Dios, en cierto modo es si ya no existe el lenguaje o palabra para hablar de este hecho, existe el hecho en sí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces intenta generar como toda esta vinculación entre religión y lenguaje.
Porque él bebió también de la corriente protestante, como tú bien decías, ¿no?
Claro, si tuviéramos que citar referentes, es un autor que en su obra cita muchísima cantidad de referentes, pero sí que marca entre él algunos autores que han sido como especialmente importantes en su vida, ¿no? Entre los monjes de Montserrat que le acogieron en su primera aproximación a todos estos temas, pues menciona, uno sería Guy Camps y el otro Sebria Barraud, y luego aparte en el contexto europeo pues habla de Cassirer cuando tiene que hablar sobre las formas simbólicas, la escuela de Frankfurt sobre todo en la figura de Horkheimer, nos habla también de autores como Simmel, Hans Jonas, pero también Ernst Bloch, que recordemos que era judío marxista con unas ideas un poco heterodoxas, que le marcó muy especialmente con su principio Esperanza, habla de Weber, Heidegger, Benjamin, o sea, todo lo que serían grandes figuras del siglo XX. Pero también nos habla de, por ejemplo, descubrir a Rilke y sus elegías, a Thomas Mann, y luego sobre todo también pues la obra de Hans Blumenberg, que todavía no es muy conocido tampoco fuera de ámbitos muy específicos, pero tiene un gran trabajo sobre el mito, más allá evidentemente de Mircea Eliade, que fue su primer referente y su primera también contraposición, ¿no?, porque al final se dio cuenta de que no estaba muy de acuerdo con algunos de sus principios, ¿no?
Y en base a esa doctrina, a esa lectura que él también hacía, ¿Qué opinión tenía de la propia Iglesia Católica?
Yo creo que esa es otra pregunta huesuda, ¿eh? Yo diría, desde mi humilde opinión de traductora, yo diría que para él lo importante era el no perder la capacidad crítica dentro de la misma estructura, ¿no? De saber también adaptarse a los tiempos y ver qué cosas sirven, qué no, cómo modificarlas y estar abierto, ¿no? Volviendo también a este laberinto que nunca acaba. Creo que es muy interesante entrar en su pensamiento. Yo creo que poco a poco, porque es muy complejo y teje muchas redes de interrelaciones en tantos temas que tocó. Creo que es muy interesante también que, como antropólogo y pensador, creara su propio sistema de lenguaje, ¿no? Justamente que para él el lenguaje era algo tan, tan importante, el crear sus propias palabras que pudieran definir sus ideas. Y luego toda la gran tarea de divulgación, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que a veces el mundo de la vida contemplativa se queda ahí arriba, ¿no? Pero también hay una vida práctica y una vida activa. Y su gran trabajo de divulgación, a partir de toda la erudición y todas las horas que había invertido en formular su propia visión del mundo, creo que es donde tiene un peso muy notable, ¿no? Más allá de hasta dónde llegó él en sus investigaciones, sino esa voluntad de querer comunicar, ¿no? De querer hacer llegar a un público general grandes conceptos o grandes ideas de un modo riguroso, porque era muy riguroso, y a la vez fácil de acceder a él.
¿Tu experiencia, por ejemplo, al traducir el libro, cuál ha sido, Iris?
Fue una experiencia muy curiosa, porque traducir el libro de alguien que ya no está supone una especie de por sí ser traductor ya supone un vas a traicionar algo de ese original, ¿no?
Sí.
Partiendo de esa idea, fue como entrar un poco en diálogo con él, ¿no? Tengo una sensación de haberlo conocido sin haberlo conocido nunca. Es una sensación muy curiosa. Y luego, el proceso mismo de traducción, hay que mencionar también, Duke mismo fue traductor de grandes obras de su época, ¿no? De Lutero, de Schleiermacher, de Angelus Silesius. Entonces, la misma tarea de traducción te lleva a poder entender la forma de pensar de esa persona, ya no solo lo que te está diciendo, sino cómo se está articulando su forma de pensarlo, ¿no? Ves estructuras que se repiten y acabas pensando un poco, ¿cómo lo diría él, no? Entonces, es una manera como muy profunda de entrar a entender el texto de alguien, a partir de intentar traducirlo. Es una experiencia muy, muy interesante.
O sea, ¿me recomiendas el libro, entonces?
Bueno, el libro, evidentemente, sí, tengo que recomendarlo.
Está bien, sí. Está bien. Bueno, pues yo te agradezco profundamente tu traducción, tu trabajo, mucho, porque lo has hecho francamente bien, Iris.
Muchas gracias.
Te felicito a la editorial Fragmenta también por la publicación en sí. Y todos aquellos que tengan el gusto de poderlo adquirir y de leerlo van a disfrutar de una buena lectura de este libro fantástico, de este sacerdote, de este monje, de este padre, como es el padre que estamos comentando, Lluís Duch. Salida del laberinto, una biografía intelectual. Pues que Lluís Duch descanse en paz, que felicitaciones también desde la tierra al cielo, y gracias a ti, Iris, por tu trabajo nuevamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.